A este tiempo de comentario y de análisis de la actualidad aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y se acaban de incorporar pues el diamante principal que les habíamos apuntado hace unos minutos. Está ya con nosotros Mónica García, que es presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está nuestro compañero José Frutos, que es la persona responsable en esta cadena, en esta emisora, de todo lo que tiene que ver con la información parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que preguntarle a Mónica. Bueno, acaba de estrenar en este cargo como presidenta del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea. ¿Qué es lo que puede ofrecer? ¿Qué es lo que quiere ofrecer a los madrileños desde su posición en la Asamblea?
Bueno, pues la reorganización que hemos hecho en el Grupo Parlamentario tiene básicamente el objetivo de afrontar el próximo reto, que es el reto del 2019, afrontarlo de manera con una voluntad compartida de que el cambio que está ya en el Ayuntamiento de Madrid, revalidar el cambio del Ayuntamiento de Madrid y ese cambio trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Mi papel yo creo que vengo del área de sanidad. Creo que la mitad del presupuesto de toda la comunidad está referido a la sanidad y mi papel básicamente es reforzar todas esas áreas de sociales, digamos, de apoyo a la ciudadanía.
Siguiendo un poco con el símil que nos acaba de comentar, porque, bueno, el símil, sus labores además es portavoz de la Comisión de Sanidad, pero su puesto no sería de alguna manera una forma de suturar algunas heridas dentro de Podemos en Madrid.
Bueno, puede leerse así o puede leerse como que dentro de nuestro espacio del grupo parlamentario hay un compromiso, una voluntad de que todas las sensibilidades y todas las partes de Podemos tengan voz, ¿no?, en la Asamblea.
Estábamos hablando hasta que ha llegado usted un poco. Hacíamos un repaso a lo que estaba pasando en España en general. Hablábamos de Cataluña y hablamos un poco de que estábamos... Ella es anestesista, es médico anestesista, que estábamos un poco anestesiados en España en general ante la corrupción. O sea, que ya nos parecían tolerables cosas que de verdad no lo son. O sea, uno se pone a analizar las cosas por las que pasamos y que leemos un periódico y en lugar de verdad abrir los ojos, pues pasamos. Porque ya hemos visto tantas cosas. Aquí, en Madrid, ¿hay un problema de ese tipo?
Hombre, claramente hay un problema institucional. Lo que se está juzgando no es solamente la corrupción, es una manera de gobernar. Y claro, está la avalancha de corrupción, está la avalancha de imputados, de casos y de mañanas que nos levantamos con un caso nuevo, que sí, hay cierta anestesia, ¿no? Y hay que despertar un poquito a la ciudadanía porque esa corrupción es directamente proporcional al retroceso social, ¿no?
Ayer precisamente Cristina Cifuentes proponía, ¿no?, hacer un...
Sí, un pacto por la regeneración política y todo relacionado con la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Menuda la que se ha liado, Mónica, ¿no?, con esto de que se había pedido permiso judicial para entregar las actas del canal de Isabel II. No había llegado, pero luego resulta que sí había llegado. ¿Creen ustedes la versión del gobierno regional, este despiste colectivo? Dicen que llegó, pero que no se elevó al órgano competente. ¿Creen ustedes a esta versión?
A ver, es muy difícil de creer. Estamos hablando de unos papeles sumamente importantes. Hay que recordar que no es la primera vez que la señora Cifuentes nos miente en relación a la llegada de unos papeles o a tener unos papeles. Ya nos pasó con Arpegio y con la Ciudad de la Justicia. Y es muy difícil de creer que los diputados que llevamos desde hace meses reclamando unas actas del canal de Isabel II, que son importantes y que el gobierno sabe de la importancia que tienen, es muy difícil de creer que se les hayan traspapelado. Lo normal es pensar que ha habido cierta obstrucción al trabajo de los parlamentarios, y de hecho eso ya lo hemos denunciado en el Tribunal Superior de Justicia, porque desde el 18 de agosto La señora Cifuentes lo que tiene es un papel del juez que le dice que no está en el sumario. Lo que ella dice que es que no lo puede revelar porque está en el sumario judicial, no está en el sumario. Y nos llama mucho la atención porque es un partido que está permanentemente atento a lo que registramos en la Asamblea. Y de hecho tenemos, digamos, entre los parlamentarios lo que se llama una reacción ante el registro, porque todo aquello que registramos, el gobierno de Cifuentes se quiere adelantar para ponerse la medalla. Y nos llama muchísimo la atención que justo el papel que estamos esperando y que estamos reclamando los partidos, justo ese se haya traspapelado y que la culpa la tenga el que haya recibido el fax, ¿no?
Esos papeles han empezado a llegar ya. Me imagino que todavía no han podido hacer un análisis pormenorizado, o si han podido en su grupo las personas encargadas de la comisión echarles un vistazo.
O sea, esos papeles, nosotros llevamos sobre la pista de esos papeles desde hace mucho tiempo, creo que llegaban hoy mismo, y lo que ponen de manifiesto es que Cifuentes estaba y dio su consentimiento cuando estaba ella de consejera en el canal de Isabel II, estaba en el momento en el que se decidió constituir la sociedad que privatizaba el canal y que hizo todas las operaciones que luego han acabado en el caso Lezo. O sea, que digamos que su papel no fue un papel pasivo en la constitución de la privatización del canal y de las operaciones posteriores. Fue un papel activo como consejera del Consejo de Gobierno del canal de Isabel II.
Pero, Mónica, el canal no está privatizado.
No, las operaciones que se hicieron privatizadas, o sea, de privatizar, de comprar otra serie de empresas...
Pero eso no es privatizar el canal. O sea,
Vale, utilizar un canal... Sí, claro.
El canal lo que hace es, para hacer operaciones en el extranjero, crea una serie de empresas intermedias, como es, por ejemplo, Canal Estensia, como es Hidroser, crean empresas para comprar empresas fuera. De esas empresas hay dos operaciones que son fundamentales, que son la compra de Misao y la compra de Inasa. En la compra de Misao estaba implicado el expresidente Ignacio González. Y en la compra de Inasa estaría implicado el anterior presidente, que es Alberto Ruiz Gallardón. Pero en la compra de Inasa, que yo sepa, no se ha encontrado absolutamente ninguna irregularidad. Absolutamente ninguna. Es más, el otro día publicó El País que Inasa había ganado bastantes millones de euros con la compra. Pero eso no significa haber privatizado una empresa. Se intentó, porque González sí la quería privatizar, sí que la quería sacar a bolsa, porque no tenía dinero. Pero eso se paró. O sea, seamos un poco más... ajustémonos un poquito más a la realidad.
Como esto es una cosa que ya ha pasado no solamente con el canal, quiero decir que se trata de interponer empresas privadas para un lucro particular a raíz de un derecho social o de un bien público... Lo podemos llamar privatizar o lo podemos llamar como queramos. Lo que es la realidad, es difícil seguir el rastro de lo que ha sido del canal. Es muy difícil, ¿eh? Es casi más fácil estudiarse el sistema nervioso central que estudiarse lo que ha pasado con todas esas empresas. Sí,
es verdad, es muy complicado.
Y estoy en la Asamblea. Entonces, lo podemos llamar como sea. Lo que sí que está claro es que de ahí ha derivado toda una trama y todo un caso
judicial. ¿Podemos estar a favor
judicial
de que el canal haga negocios en el extranjero?
No.
No.
Vamos, ¿con qué fin? ¿Cuál es
quizá
el fin?
Ganar dinero para los madrileños y poder invertirlo. Por ejemplo,
eso es así, ha sido así. Es
Aguas que... de Barcelona lo ha hecho. Lo ha hecho la empresa de Valencia. Lo hace las empresas francesas. De hecho, ahora, cuando el canal venda Inasa, vendrá una multinacional o una empresa pública extranjera y la va a comprar porque es un gran negocio.
Yo permíteme que dude mucho de los grandes negocios que rodean a las empresas públicas. Permíteme, porque hasta ahora no se ha demostrado que sean esos grandes negocios, ni en sanidad, en todos aquellos donde se han interpuesto empresas privadas, ha sido más bien para lo contrario, para desviar fondos o para desviar fondos que debían estar destinados a un fin público o lo que tú mismo decías, que repercutan en los madrileños. Creo que hasta ahora todas esas ejecuciones de empresas privadas interpuestas en lugares públicos, lo único que ha sido para el lucro personal de unos cuantos. Entonces, hasta ahora me tienen que demostrar que eso verdaderamente redunda en el beneficio de los madrileños. Si me lo demuestran, podré decir que sí. Hasta ahora solo ha servido para hacer negocio y ha servido para que se llenen las mesas de tertulias de tramas de corrupción.
Un segundito, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. Son las 9:14 minutos de la mañana, porque podemos comentarles que ha sido detenido un ciudadano, un varón de nacionalidad paraguaya, que en la mañana de ayer atropelló a una joven que fue encontrada muerta ayer mismo por la mañana en una cuneta de la M-117 en Fuente del Sat del Jarama. El detenido, al parecer, ha sido detenido por la Guardia Civil cuando intentaba huir de España. Son los datos que de momento podemos aportar. Enseguida les vamos a profundizar con más detalles de esta noticia. Como decimos, repetimos, según la Guardia Civil, se ha detenido a la persona autora del atropello que le causó la muerte a la joven encontrada ayer en la cuneta de la M-117 en Fuente del Sat del Jarama, una joven de 17 años.
Sí,
es un paréntesis.
Sabemos solamente que ha sido detenido en Barajas cuando se disponía a coger un vuelo hacia Argentina y que es un, como decíamos, un ciudadano paraguayo de 53 años, pero residente en Pozuelo de Alarcón. Es el presunto autor de ese atropello.
El suceso ese. Yo conozco bien la calle porque tenía en Fuente del Sat mi padre un huertito. Íbamos para allá pues dos veces por semana o tres. Y es las urbanizaciones que hay al lado, para coger el autobús, toda la gente que iba ahí, tiene que cruzar una carretera que es muy peligrosa.
Además, no tiene arcén.
No tiene arcén, muy peligroso. Se especulaba con que había la posibilidad de que no lo hubiera visto ese conductor, pero ahora si trataba de huir, está claro que era consciente plenamente de que la había atropellado.
Sabemos que le han cogido en Barajas, le han detenido en Barajas cuando se disponía a coger un vuelo a Argentina. Residente aquí, no sé.
Bueno, es un paréntesis. Continuamos con la conversación que mantenemos con Mónica García, presidenta del Grupo Parlamentario Podemos en la Asamblea de Madrid.
Yo a Mónica le quería, primero un par de cosas sobre Mónica, que es complicado encontrar a alguien que cumpla dos ecuaciones que son muy difíciles, sobre todo en Podemos. Y es que Podemos, que tiene familias tan diversas y que muchas veces están enfrentadas, como son anticapitalistas, pablistas o orejonistas, cada vez que preguntas por Mónica, todo el mundo te habla bien de ella. Te dicen, es muy trabajadora, muy moderada. Y eso en Podemos es muy complicado. Que todas las familias te hablen bien de alguien es muy complicado. O sea, que yo creo que desde la formación morada han hecho bien en elegir la presidenta del grupo. Y luego, que yo creo que es un ejemplo de que...
Pero Mónica es de la línea de rejonista, ¿no?
En sí, ella es... Sí, bueno, afina
a Rejón. Pregunto.
Ha dicho que sí con la cabeza, que la gente no lo ve, pero ha dicho que sí.
Y luego que ella, yo creo que es el epítome, un poco el ejemplo de que personas movilizadas de la sociedad civil... profesionales, en este caso el sector sanitario, representante de la María Blanca, cuando son profesionales en una cosa pueden ser profesionales en otra, y que han trasladado muy bien a la política y demuestran que la sociedad civil también puede dedicarse a la política de alguna manera. Yo quería preguntar un par de cosas sobre asuntos sanitarios. Hace poco conocimos que los quirófanos están operando cerca del 73%. La lista de espera quirúrgica se ha reducido en número, pero no en tiempo de espera, o no sé si exactamente al revés. Pero claro, nos encontramos con que cuatro de los hospitales que están operando, que están realizando más operaciones y que tienen los quirófanos más llenos, al 80% cerca, son de gestión privada. ¿Esto qué significa? Porque claro, nos oponemos a la gestión privada, pero luego desde la gestión privada hay más eficiencia a la hora de operar, para que nos explique un poco eso. Y luego... ¿Cómo es la relación con el nuevo consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero? Porque es cierto que el anterior, que Martos, pues igual no tenía un talante muy dialogante con la oposición, y la verdad es que no hizo varios gestos de que no tenía pinta de ser muy moderado.
A ver, lo primero, lo que has dicho de la sociedad civil, es que creo que la sociedad civil debe dedicarse a la política, por lo menos debe estar imbuida de política, ¿no? Porque le afecta directamente. Sobre las listas de espera, los quirófanos y todo esto. La Comunidad de Madrid hace 2 años era la única comunidad que no estaba en el registro de listas de espera porque, digámoslo así francamente, hacía trampas. No le dejaban estar en el registro, era la única comunidad que no podía estar.
Hacía muchas trampas. Hay que decir las cosas.
Vale, ¿no?
Hacían
una cosa que era que en vez de poner al paciente en el momento de la lista de espera que lo indicaba el cirujano, lo ponían cuando pasaba por el anestesista. Eso podía ser 3 o 4 meses después. Claro. Bien. 2 años después, yo que trabajo en un hospital, sin haber cambiado absolutamente nada del funcionamiento, resulta que estamos los primeros de España en la lista de espera. Quiero decir, el problema de la lista de espera es que no se está haciendo una gestión de la lista de espera en función de los pacientes, ¿vale? Tendría que ser un instrumento para gestionar la demanda de los pacientes. Tenemos tantos, cómo los operamos, dónde, cuándo y por qué, ¿vale? Lo que se está haciendo es una gestión de cómo hacemos que maquillamos las listas de espera para dar unos datos fantásticos. Tú decías, ya no sé si lo que bajan es el número o el tiempo de espera. Yo no sé lo que baja, lo que sí que sé es que a la consulta nos llegan los pacientes esperando demasiado tiempo. Lo decimos los anestesistas, los cirujanos y los pacientes. En Madrid tiene unas listas de espera completamente inasumibles, independientemente de los números que nos den la consejería. Y eso no se le pone solución porque no hay voluntad política de ponerle solución, porque la solución que le ponen es la misma que se ponía hace 3 años y es una solución que no funciona. Y es que los hospitales públicos no trabajan por la tarde, trabajan con horas extras y peonadas, pero eso no soluciona las listas de espera. ¿Y qué ocurre? Que lo que sí que hay es una derivación perversa de todos esos pacientes a los hospitales de gestión privada. ¿Por qué? Porque los hospitales de gestión privada tienen un... cobran por cada paciente que captan. Y en ese círculo perverso está inmerso la gestión de la Comunidad de Madrid. Es la Comunidad de Madrid la que facilita y la que cada año le da más recursos. Este año le han dado 70 millones más a un hospital de estos, de ya los querría yo para el 12 de octubre, para que podamos operar nuestra lista de espera. Y lo único recurso que nos dan es que esa lista de espera se la trasvasemos a hospitales de gestión privada. Entonces, eso no es demostrarme que gestionan mejor, eso es demostrarme que si les das más dinero lo hacen, claro. Claro, dámelo, dánoslo a la gestión pública y lo haremos también muy bien. Con respecto al nuevo consejero, hombre, es que creo que el anterior consejero ha marcado un hito casi, ¿no? En el cúmulo de consejeros malos de sanidad que ha tenido la consejería. Este nuevo consejero es una persona amable, mucho más dialogante, mucho más cercana, pero tiene el mismo problema que tienen muchos de los consejeros, y es que no sabe de sistemas sanitarios. Y esto no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana, y que no se aprende solo con ser médico. No vale, yo soy médico, soy consejero de sanidad, no. Y esto es un problema que tenemos en la sanidad muy grave, y es que no tenemos profesionales de la sanidad que están ocupando los cargos de gestión y de directivos de la sanidad que necesitamos. O sea, yo no necesito una persona muy amable, necesito una persona que sepa, no que la enseñemos durante este año y medio a cómo se gestiona la sanidad, cómo es una lista de espera. Es que es muy complicada, es muy compleja la sanidad. Y entonces, una de las cosas que nos encontramos en la Asamblea de Madrid es que entre los diputados no hay ninguno que sepa de sistemas sanitarios, y esto es muy grave. O sea, llevan 20 años en el gobierno y no se han preocupado por tener a nadie que sea, entre comillas, experto, si se puede llamar de alguna manera, en sanidad. Y estamos hablando del primer presupuesto de toda la comunidad.
Déjame hacerte una pregunta envenenada. ¿Es verdad que los médicos no quieren operar por la tarde porque se van a la privada?
Habrá médicos que querrán irse a la privada, habrá otros que querrán irse con sus hijos al parque. La realidad es que un hospital, hay hospitales que operan por la tarde. ¿Qué pasa? Que esos médicos sí
Pregunto, que no sé. Se dice que muchos médicos no quieren operar por la tarde porque donde sacan de verdad dinero es en la privada, que es donde de verdad les pagan bien, porque los médicos...
De verdad les pagan bien, no, donde tienen otro sueldo extra, que es diferente.
No, bien, vale, pero no, digamos que ahí les pagan mucho más. También, un médico no está muy bien pagado, o sea, un médico público no está muy bien pagado. O sea, hay que decir las cosas como son.
Bien,
hay mucha gente que
en los
dice,
sitios donde
me voy a la privada y por la tarde y ahí, pues en la consulta, tal, ahí saco un dinerito, digo yo, no sé.
Habrá algunos médicos que no quieran trabajar por la tarde en la pública y habrá otros muchos médicos que sí quieran. Mi primer contrato era trabajar por la tarde, sí, claro. Y muchos de los residentes que salen de mi hospital el año pasado se fueron a trabajar a otras provincias o a otras comunidades a trabajar por la tarde, sí. O sea, en la privada sí que quiere la gente trabajar por la tarde y en la pública no. Hombre, pues
no sé, te lo pregunto, yo no lo sé.
Quiero decir,
médico,
no,
sabes.
Lo que tendrás que hacer es una buena gestión de los quirófanos de la tarde y de los fines de semana. Pero como hacen, o sea, es cuestión de sentarse y decir cuántas horas de quirófano parado tengo en este hospital y cuántas me puedo permitir en función de la lista de espera que tengo. Entonces, es una cuestión de voluntad. Que la propia consejería, en el informe que hace para hablar de las listas de espera, dice que el sacar las listas de espera con peonadas, pactos de gestión, como lo quieran llamar, con horas extras, no es una solución a largo plazo, no es una solución estructural. Y nosotros en la Asamblea llevamos, nuestra primera propuesta que llevamos a la Asamblea de Sanidad fue esta de listas de espera. Queremos una solución estructural que le dé salida a un problema estructural. Y eso se hace contratando gente. Es que no hay, yo no le veo otra solución, contratando gente y poniendo los dispositivos para que se abran más horas de quirófano.
¿Y eso se puede con la legislación? Porque yo hay muchas veces que, sin tener la idea de cosas, muchas veces estás hablando, en plan, tomándote un café con alguien y dices, ¿y por qué no hacen esto? Pues porque no lo permite la ley. No. O porque no se deja. O sea, ¿se podría contratar a gente?
Claro, yo mi primer contrato fue un contrato de tarde.
Pero hay que presupuestarlo. Hay que tener presupuesto para ello y decisión política de hacerlo.
Estamos presupuestando 60 millones para que se haga de otra manera. Una manera que ellos mismos, la propia consejería, pone en su informe que es una manera que no soluciona el problema estructural.
Sí, que es un parche, ¿no?
Claro, estamos poniendo parches. Entonces, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor las peonadas o lo que es la actividad extra, ¿no? O en los picos de la crisis de gripe. Tendrás que hacer medidas extras. Pero para solventar, tener un colchón para solventar tu propia demanda de pacientes, hombre, tendrás que poner una solución estructural. No tiene sentido que los quirófanos estén parados en los hospitales públicos.
Hablabais de presupuestos. Quería comentarle a Mónica, comentaros a todos la información que estamos dando desde esta mañana en Radio Televisión Madrid, en Onda Madrid, en Telemadrid, que tiene que ver con el presupuesto, con al parecer el año pasado la Comunidad de Madrid, el Gobierno ha batido su propio récord de convalidaciones presupuestarias, es decir, una figura que permite dar luz verde a gastos que han surgido de manera imprevista al margen de los que han sido presupuestados, aprobados, pero dentro del presupuesto. En concreto, el último Consejo de Gobierno, según esos datos, el último Consejo de 2017 aprobó 28 millones de euros en este sentido, 8 más que en el mismo periodo del año anterior. Ya que hemos estado esta mañana con esta información, quería preguntarle a la presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos. Esta figura presupuestaria, bueno, se ajusta a la ley, porque si no se podría hacer, pero es muy ortodoxa, por decirlo de alguna manera.
Es que con los presupuestos tenemos un problema. Los presupuestos que nos presentan en la Asamblea y los presupuestos que nosotros aprobamos entre toda la Cámara no son los presupuestos que luego se ejecutan. No porque luego no se ejecuten, sino porque inmediatamente después hacen o convalidaciones o cambios de una serie de partidas a otras, cambios sin justificar, a los cuales nosotros no tenemos acceso. El ejemplo que ponía antes de la lista de espera, ellos presupuestan 60 millones para la lista de espera. Y luego, no sé si ya lo habrán hecho, han hecho una convalidación de ese gasto y han quitado ese dinero de las listas de espera y se ha ido no sabemos dónde. Esto no es que no sea ortodoxo, es que no es transparente. Uh-huh. O sea, resulta que lo que hemos debatido desde hace 2 meses en la Asamblea no sirve para nada.
Luego tiene otra realidad.
La realidad es que no se ajusta al... Primero, los presupuestos ya no se ajustan a la realidad de lo que está ocurriendo y lo que se van a gastar y que saben que se van a gastar. Y la demostración es que en el primer mes ya cambian todo. Ya cambian todo, hacen esas convalidaciones y hacen esos cambios del crédito. Y hay partidas que de repente en el primer mes ya las dejan a cero. Y otras a las que les dan 60 millones más. Entonces, bueno, es una manera, es un juego de trileros. ¿Dónde está el presupuesto? Y es una manera de que nosotros, los propios parlamentarios, no podamos seguir el rastro de los presupuestos que hemos aprobado.
Volví a sacar el tema de la lista de espera. Yo le quiero hablar de una espera y de una lista, por si se nos acaba el tiempo. Íñigo Errejón. Pablo Iglesias, el otro día, pues le instaba, de alguna manera, a que de una vez, no lo decía así, pero se puede interpretar de una vez, pues se pronuncie claramente sobre su llegada a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ayer usted misma pues se refería con cierta esperanza, podemos interpretar sus palabras, en torno a la llegada de Íñigo Errejón. Su propio nombramiento como presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos ha sido interpretado como una preparación de la llegada del presunto candidato de Podemos en las próximas elecciones, en el 2019, pero no llega. ¿Qué nos puede decir a esto? ¿Va a llegar?
Hombre, yo creo que sí, espero que sí. Yo creo que Errejón es un magnífico candidato para la Comunidad de Madrid. Es verdad que nos tendremos que hacer un proceso, como siempre hacemos en Podemos, un proceso de primarias, pero yo creo que sería una buenísima noticia. Bueno, sería no, es una buenísima noticia que se le haya encargado a Errejón el sacar la candidatura de la Comunidad de Madrid poniendo enfrente al Partido Popular de Cristina Cifuentes. Yo creo que es una buenísima noticia. Para mí, obviamente, me parece un candidato que reúne todas las condiciones para enfrentar un Partido Popular que no tiene absolutamente ningún proyecto, que está en decadencia y que casi se está disolviendo como un azucarillo entre su corrupción, ¿no?
Pero lo podemos dar por hecho, porque no hemos escuchado, que yo recuerde, no hemos escuchado taxativamente a Íñigo decir que sí, o sí, no, yo creo que no lo hemos escuchado, ¿no?
Yo creo que, no sé si él taxativamente lo ha dicho, pero quiero decir, toda la intención es que sí, así sea, siempre respetando que en Podemos tenemos unos procesos de primarias, pero creo que es el candidato.
Y en esas primarias no se descarta que pueda haber otra persona que se presente, ¿no? Parece que... ¿De algún otro sector, del sector anticapitalista? O...
Es lo que tiene la democracia.
Bueno, otra cuestión en relación justamente a la situación del grupo parlamentario y del partido en Madrid. Le comentaba al inicio de esta conversación si usted era un poco la sutura que permitía tapar o cerrar algunas heridas que se habían producido, porque el anterior portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, en fin, fue sustituido por Lorena Ruiz Huerta, que es la actual portavoz de Podemos en la Asamblea. Ahora, y antes también ocupó el cargo de presidenta del grupo parlamentario, ahora es usted, y ahí digamos que las corrientes se van, en fin, van navegando, y digamos estaba José Manuel López muy en la línea suya, muy rejonista, fue sustituido, ya digo, en la portavocía por Lorena Ruiz Huerta, más del sector anticapitalista, ahora vuelve usted, vuelven los arrejonistas, en fin, es como un vaivén, y no sé muy bien cómo está esa situación, si de verdad las aguas están suficientemente calmadas o están de marejada más o menos permanente en Podemos Madrid.
Yo creo que esto es la voluntad de afrontar el futuro, de mirar al futuro, ¿vale? Independientemente de lo que haya pasado antes, creo que hay una voluntad compartida de todos de que nos tenemos que enfrentar, nos tenemos que poner serios, nos tenemos que unir todos para intentar hacernos con el cambio en la Comunidad de Madrid. Creo que es importante, y eso cuando se tiene un objetivo común, creo que es más fácil entenderse que cuando estamos hablando, digamos, de las pequeñas cosas o las pequeñas sensibilidades del trabajo de la Asamblea, ¿no? Cuando tenemos un objetivo común, que es el 2019, creo que nos hemos puesto de acuerdo y nos vamos a poner de acuerdo en cómo abordarlo, ¿no?
Estamos hablando de medidas de regeneración democrática, y un poco lo que ocurre en la Asamblea de Madrid es que unos por otros la casa sigue sin reformarse, ¿no? Desde PP y PSOE parece que se quiere hacer una modificación sustancial del Estatuto de Autonomía, pero Ciudadanos lo que arguye es que se pueden hacer cambios puntuales para determinadas cosas. Yo le quería preguntar a usted, como presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos, ¿qué opina de diferentes cosas? Primero, ¿debería haber una incompatibilidad de los alcaldes para ser diputados? Es decir, ¿que un alcalde no pudiera ser diputado? ¿Podemos estar a favor o en contra?
Las incompatibilidades. Yo, sinceramente, no sé cómo puede una persona ser diputada, ejercer verdaderamente su labor de diputado, porque si quieres trabajar en la Asamblea tienes trabajo para aburrir, y a la vez ejercer la labor de una alcaldía. Es muy complicado.
¿Espinar es senador?
Espinar es senador, sí.
¿Y parlamentario de Madrid?
Sí, es que es obligatorio.
Pero te quiero decir que se puede hacer las dos cosas. Yo no defiendo...
pero estamos hablando del mismo ámbito. Quiero decir, yo soy médico...
El Senado no es lo mismo que el Parlamento de Madrid. Pero no es lo mismo. Ya. Tú eres médico, pero no ejerces, digamos.
Ejerzo.
Bueno, ejerces.
Bien. Quiero decir que yo estoy en el mismo ámbito. Yo puedo ser médico y a la vez ser parlamentaria y llevar sanidad porque estoy en el mismo ámbito. Creo que una alcaldía, lo que requiere una alcaldía...
Hombre, poner una anestesia y hacer una proposición no de ley no me parece el mismo ámbito. O sea, no es lo mismo.
No, obviamente no es lo mismo, como no es lo mismo poner una proposición de ley que venir aquí a la radio.
Que yo no defiendo que sea compatible. Yo aquí te estoy diciendo que es un poco incongruente que alguien pueda defender eso cuando su portavoz es diputado de la Asamblea de Madrid y senador del Senado de España.
Todos los senadores son diputados, quiero decir, en la Asamblea de Madrid. Ah, por eso.
Pero tan incompatible es ser senador como ser alcalde, digo yo.
Yo, sinceramente, creo que no. O sea, quiero decir que una cosa es la actividad parlamentaria, la actividad parlamentaria está de alguna manera unida, ¿no? Yo tengo contacto con la gente del Congreso, podría perfectamente hacer iniciativas en el Congreso, no sé si me explico la actividad. Y otra cosa es la actividad de una alcaldía. O sea, creo que la actividad
del Congreso, que es darle un botón.
No es darle un botón, es trabajar en determinados temas.
Efectivamente.
Claro, pero cuando tú llegas a la Asamblea de Madrid, tú no estás trabajando los temas de tu alcaldía, tú estás trabajando los temas de la comunidad. Creo que es bastante diferente.
Cuando eres senador de España, tienes que estar trabajando por España, no solamente por tu comunidad autónoma.
Claro, pero tú estás designado por tu comunidad autónoma. Quiero decir, eso es una incompatibilidad que tendrán que ver porque para ser senador por la Comunidad de Madrid tienes que ser diputado, ¿vale? Y otra cosa, creo que es muy difícil ejercer los dos cargos, el cargo de diputado bien y ejercer el cargo de la alcaldía. Entonces, en ese sentido, creo que hay una incompatibilidad.
Vale, entonces, le da la razón a Ciudadanos. Están de acuerdo con Ciudadanos en ese sentido. Luego, suprimir aforamientos. Yo creo que también.
Esa afirmación ha sido muy taxativa.
No, pero creo que estáis de acuerdo con Ciudadanos a la hora de considerar que hay una incompatibilidad entre los alcaldes. Incompatibilidad, voy a decirlo bien.
Entre los alcaldes y la diputada.
Vale. En ese sentido. No os digo en más cosas, vale, Mónica. Vale. No te estoy acusando de nada. Suprimir aforamiento, estáis de acuerdo, ¿no?
Sí.
¿Y mandatos de 8 años, que es lo que también propone un poco Ciudadanos?
En principio sí.
¿Y por qué no os ponéis, por qué no hacéis piña para tratar todo eso y tratar de convencer, no sé, al Partido Socialista, para que haya una reforma de esos hechos puntuales y se vayan cambiando cosas? Porque si no, al final...
Se está trabajando en el estatuto, pero independientemente de esos tres...
Y la reforma del estatuto igual no llega ni siquiera la próxima legislatura, sí. Porque reformar un estatuto de autonomía es una cosa muy gorda, o sea que lleva un trabajo de mucho tiempo y para consensuar en una Cámara tan fragmentada como la que tenemos ahora mismo, con 4 fuerzas políticas distintas, va a ser muy complicado llegar a un consenso total sobre
tema. Esos puntos que no digo que no sean importantes, creo que, o sea, que para la regeneración democrática hace falta ir bastante más allá de esos 3 puntos. Quiero decir, con esos 3 puntos no solucionas la regeneración democrática. Bueno. En ese aspecto creo que es muy difícil que la regeneración democrática la encabece el Partido Popular con un partido de Ciudadanos que le está dando el principal arma de corrupción que puede tener un partido, que es el poder. Quiero decir, regeneración democrática...
Hombre, a mí eso me suena muy feo, ¿no? Que ya el poder tenga que...
No. No, el poder... Sin poder seguro que no... O sea,
pero el poder corrompe, ya lo hemos oído muchas veces.
No el poder corrompe. Quiero decir, si el Partido Popular no gobernara, por ejemplo, no estaría salvaguardando todos los archivos en los que se... Quiero decir, salvaguardando fielmente, como nos han demostrado con el canal de Isabel II, todos los archivos... Es Ciudadanos el que les sigue manteniendo ahí en una posición de poder que le permite, le permite estar tapando las tapas de las alcantarillas, ¿no? Entonces, la regeneración democrática creo que va muchísimo más allá de esos puntos. Ahora, ¿que nos podemos poner de acuerdo en esos puntos? Sí, vale. Claro. Ahora,
eso sí, ¿y ir más allá? ¿Dónde? O sea, ¿qué piensa Podemos para llevar a cabo una verdadera regeneración democrática?
Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas. Hemos hecho una ley de la Cámara de Cuentas. Ahora mismo creo que hay muchísimas cosas. La ley de contratos públicos. Hay muchísimas cosas pequeñas a través de las cuales tú puedes poner filtros para que no estén ocurriendo, porque ahora mismo... mañana mismo puede haber los mismos casos de corrupción que hay ahora. No hay muchos filtros que estén o diques que estén conteniendo la corrupción. Entonces, claro que se pueden hacer en muchos campos. Cámara de Cuentas, ley de contratos, una serie de cosas que desde Podemos, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid, hemos estado impulsando. Entonces, sí, se pueden hacer muchas cosas. Y esos puntos son necesarios, pero no son suficientes.
Sí, pero yo creo que lo que decía Roberto es que son asuntos en los que en algunos claramente están de acuerdo los 3 grupos de la oposición, vamos a decirlo así, Y en otros, presumiblemente, pueden estar de acuerdo. Yo creo que por lo que ibas tú, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no está ya. Si hay tres grupos, es decir, una mayoría absoluta en la Cámara que podría estar de acuerdo en limitación de mandatos, en aforamientos, en eliminar aforamientos, ¿por qué no se llega a eso? Si PSOE, Podemos y Ciudadanos, que algunos puntos ellos han insistido, ¿por qué no se llega a un acuerdo con esa mayoría alternativa?
Pues supongo porque se está haciendo dentro de todo, dentro de un marco más global, ¿no? Dentro de un paraguas más global, en el cual se quiere ser un poquito más ambicioso. Y a lo mejor vosotros decís, no, es que es muy fácil poner de acuerdo a los grupos políticos, hombre, muy
No decimos que sea fácil, lo vemos que no es fácil.
Entonces, yo creo que porque tiene que estar dentro de un marco más amplio, ¿no? Que no solamente afronte esos puntos.
Más asuntos. ¿Cuál es la relación que quiere usted mantener con el resto de portavoces, bueno, y con los grupos parlamentarios que no son el suyo, obviamente? ¿Se va a notar ese cambio? Es decir, desde que usted está en la presidencia, ¿quiere que se note ese cambio de cara a, bueno, pues a llegar a la próxima legislatura? Y si es así, ¿en qué cree usted que se va a notar ese cambio en el trabajo, en el trato con el resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid?
Es que yo creo que, pese a lo que pueda decir la señora Cifuentes y el Partido Popular, que dice como que nosotros, por ejemplo, es la excusa que han puesto para salir de espantada de la Comisión de Corrupción, creo que nuestro trato entre los partidos no es malo. O sea, quiero decir, si tú vas a la Comisión de Sanidad, a la Comisión de Educación, bueno, es que estamos obligados a trabajar conjuntamente. O sea, que no nos... Habrá relaciones personales mejores, peores, claro, lo que sea. Pero, en general, creo que no es malo porque tenemos todos los jueves que sacar leyes, sacar proposiciones y hacer. ¿En qué puedo yo mejorar? Bueno, pues yo intentaré, obviamente, que poner... Es una cosa que se dice mucho, pero creo que es fundamental, que es poner a los ciudadanos en el centro de la política, ¿no? Y intentar que nos alejemos de las tácticas partidistas e intentar, pues eso, como intentamos los médicos, ¿no? Intentar que al final el paciente vaya bien, ¿no? Independientemente de que yo tenga un diagnóstico, tú tengas otro, y podamos hacer que, pues que al final las políticas sean útiles para la gente, porque eso es a lo que hemos venido, básicamente, ¿no?
Le quiero preguntar una cosa que no tiene mucho que ver ni con Madrid nada, pero es que me interesa, porque además hoy estábamos también pendientes un poco de lo que va a pasar en Cataluña próximamente, esa investidura telemática o vete tú a saber lo que pasa al fin y al cabo. Y a mí me gustaría pedirle a Mónica su opinión sobre lo que está pasando, lo que debería pasar, si se debería dejar una investidura así virtual. Y sobre todo que nos haga también un poco la porra, ¿no? El vaticinio de qué va a pasar. Porque ahí nadie suelta el acta, están todos agarrados ahí al acta y no sé, no sabemos muy bien qué pasa.
Bueno, yo no soy muy buena haciendo vaticinios.
Pues aquí el café, todos estamos tomando el café.
No soy muy buena haciendo vaticinios.
Nosotros nos hemos tirado a la piscina, ¿eh? Cada uno ha hecho lo que le ha parecido.
No lo sé, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando en Cataluña, creo que no se puede vaticinar, en el sentido de que no es algo que sea, por lo menos en este último tiempo, no ha sido algo ni muchísimo menos previsible. Entonces creo que se desarrollarán los acontecimientos como bien has dicho, cada uno se guarda, ¿no?, lo que va a hacer. Entonces creo que es bastante difícil y yo no me voy a aventurar. No,
pero yo no me refiero a que se guarda, yo digo que se agarran al acta. O sea, está Puigdemont ahí en Bruselas y no cede ni siquiera para que el siguiente, los otros que están allí tampoco van a ceder sus actas de diputado para, bueno, que se puedan
que tensarán hasta...
¿Usted cree que se podría investir a un presidente fuera de la Cámara?
Tendríamos que ver cuál es el
ordenamiento. ¿El que es?
¿El que es? Pues es que esta situación es tan completamente surrealista, por decirlo de alguna manera, que sinceramente yo no sé lo que va a pasar mañana. O sea, quiero decir que tampoco vamos a tener que esperar mucho para
yo prefiero no mojarse, también lo entiendo.
Es que tiene que ser muy complicado interpretar la legislación, las posibilidades, digo yo, ¿no? Porque, hombre, en principio parece hasta absurdo, ¿no?
Que
investir a un holograma, ¿no?
Efectivamente, de lo que hablábamos es de lo que nos parece a nosotros, ¿no? Como en cada uno, y dices, pues mira, no sé si la ley, mirando entre líneas, no, lo puedes hacer claro, posible.
Puedes votar fuera, puede haber televotación si estás embarazada, si estás enfermo grave, si estás...
Ya, pero tú le... Pero
no si te vas a comer
Vicente, pero tú le puedes dar la vuelta, pero tú le puedes dar la vuelta a lo que sea y que hacer que eso tenga un soporte legal, porque al final lo cojas porque con las cuatro imperdibles...
Lo ilógico, lógico.
Déjame terminar, déjame terminar, que yo no digo que tenga ninguna, no sé, razón, que sea razonable. Pero digo que al final alguien te puede llegar y te lo coge con alfileres y te dice que tiene una base legal. Yo lo que pienso, es que no. Pero lo pienso porque a mí el sentido común, el mío, el que tenga mucho, poco o regular, me dice que un señor que va a ser investido presidente de un gobierno autonómico, pues no lo puede hacer desde otro país así, nada más. Y era lo que yo preguntaba, no quería saber si legalmente se puede o no se puede, ¿sabes? Nada más.
Médicamente es conveniente.
Toda esta situación médicamente no es muy conveniente.
Oye, yo sí tiempo, no sé si se acaba el tiempo, pero no quería dejar pasar un tema social de importancia. Lo afrontábamos, lo abordábamos ayer en los servicios informativos de Onda Madrid, que es en Madrid la atención temprana. Me explico muy rápidamente. Mónica lo atenderá y vosotros también, pero para los oyentes. Atención temprana, terapias que se dan en la sanidad pública, en los servicios sociales públicos, pues a niños de 0 a 6 años con diversas, digamos, afecciones, van desde parálisis cerebral, espina bífida, etcétera, etcétera. Resulta que los padres de estos niños agrupados en una asociación, pues nos decían ayer, lo hemos comentado, como decían los servicios informativos, pues que esto es claramente insuficiente. Lo hacían a raíz del pleno de este jueves que va sobre derechos a la infancia, atención a la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un dato. Decían ellos que hay una necesidad de 30.000 plazas para atención temprana, para estas terapias, son terapias, fisioterapia, terapia psicológica, de todo tipo. Estamos hablando de casos muy serios, incluso parálisis cerebral, repito. Y nos decían que de 30.000 niños, personas susceptibles de tener esta necesidad, pues que hay plaza para 3.000. Y además, solo hasta los 6 años, como si se curara una parálisis cerebral a los 6 años, y unas horas a la semana que eran limitadas. Ahora no recuerdo el dato. Quería preguntarle, porque seguramente usted, desde su especialidad política y profesional, pues este tema lo ha abordado varias veces. Pues, ¿qué le parece?
A ver, nosotros hicimos una encuesta entre familias que tenían un hijo con alguna discapacidad, y lo que nos hemos encontrado es... efectivamente, que son familias que pasan muchísimas dificultades y que básicamente se dividen: si tienes dinero, tu hijo tiene todas las terapias que necesita, y si no lo tienes, no. Luego, esto significa que el servicio social y público no está cubriendo las necesidades de estas familias, que, como tú bien has dicho, tiene casos completamente dramáticos, que también llama la atención con la entereza y con la valentía con la que lo viven los propios padres, ¿no? Entonces, una de las cosas que se quejan es efectivamente que cuando pasan de los 6 años, los niños dejan de tener, pasan a otro estatus, igual que cuando pasan de 18 años y siguen teniendo su misma parálisis cerebral o su misma patología, y pasan a un estatus en el que cada vez tienen menos atención por parte de la sociedad, de alguna manera, ¿no? Y entonces la patología es la misma y, en cambio, sus prestaciones van disminuyendo. Y nosotros lo que vimos en la encuesta es que muchas de estas familias necesitan irse a fisioterapia privada, a logopedia privada, porque además algunas de estas son daño cerebral sobrevenido, o sea, que no es algo congénito. Y entonces, bueno, pues el periodo de mejora de estos chavales o de estos niños es directamente proporcional a las terapias que le des. Entonces, claro, la gente gasta lo que no tiene en tratar a sus hijos, ¿no? Y entonces, también vimos en esa encuesta que muchos de los padres tienen que dejar de trabajar. A un 17% perdían el trabajo. La mayoría de las mujeres eran las que eran las cuidadoras de, se convertían en cuidadoras. La mitad de los cuidadores son las madres y la otra mitad son padres y madres, con lo cual la madre afronta casi el 90% de los cuidados de estos niños. Y no le estamos dando una solución desde la, a la parte más vulnerable de nuestra sociedad. No se me ocurre nada más vulnerable que esto.
No hay más, nada,
no hay nada,
no,
más
no hay
vulnerable.
Nada más, más que te
nada
defina
más vulnerable
que
tener un hijo con algún situación. Problema. A la parte más vulnerable de la sociedad no le estamos dando respuesta. No le estamos ofreciendo las mismas oportunidades, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en este pleno llevamos varias iniciativas y una de ellas tiene que ver con los copagos, ¿no? Nosotros ya en la Asamblea llevamos una iniciativa sobre copagos farmacológicos que estuvieran exentos de pagar. Estas, los niños, las familias que tienen algún hijo con alguna discapacidad, y eso no se ha llevado a cabo. Y no solo los copagos farmacológicos, sino los copagos no farmacológicos. Todo aquello que tiene que ver con las prótesis, con la adaptación de la casa, con la adaptación del coche, en fin. Las familias tienen que afrontar unos gastos completamente inasumibles, lo cual, insisto, si al final se discrimina entre el que tiene dinero puede tratar a su hijo como se merece y el que no lo tiene, tiene unos cuidados mínimos, que son los que les estamos dando. Pero estamos dejando a esta parte tan vulnerable de la sociedad completamente al descubierto.
Y luego hay otra cosa, porque yo creo que es que en estas cosas estamos todos de acuerdo. Hombre, o sea, cualquier persona con un mínimo de sensibilidad entiende que, bueno, pues que una persona que nace con un problema del que sea necesita la ayuda de la administración, de la sociedad, de todo el mundo para salir adelante, y además es un tema de justicia, vamos.
Y la ayuda pero, adecuada, claro, que el problema en este caso es que es muy limitada, según dice.
Sí, sí, pero luego dices, todos estamos de acuerdo, habría que tener más dinero para eso. Cuando se habla de gasto social, ¿quién no va a querer que haya dinero para esto? Pero claro, el dinero es el que hay. Entonces, ¿de dónde se recortaría? Porque Podemos, evidentemente,
se me ocurren muchos sitios.
Pues por eso digo, porque Podemos aboga siempre por invertir en gasto social, por aumentar el gasto social. Yo he visto el vídeo hablando de blindar la sanidad y la educación como los dos pilares un poco que garantizan esa igualdad, ¿no?, entre todos los ciudadanos, pero el dinero es el que hay y de algún sitio hay que decir, no, pues por aquí no. Para poder asegurar esa sanidad y esa educación de calidad pública, de libre acceso, pues hay que quitar. ¿De dónde quitamos?
Vale, bien. Para empezar, creo que una buena gestión, que no la estamos teniendo, por ejemplo, en sanidad, una gestión eficiente, una gestión que sea transparente y una buena gestión de lo que tenemos, podría eliminar mucha de la grasa en la que estamos gastando dinero completamente ineficazmente, ¿vale? O sea, hay muchísimos sitios, se me ocurren muchísimos, desde privatizaciones absurdas, contratos que no se deberían haber hecho a ese precio, hospitales que están, concesionarias que están recibiendo un dinero que no sabemos por qué lo están recibiendo, y estamos hablando de millones de euros, y seguramente este problema, no te creas que se soluciona con muchísimos millones, se soluciona con gestión y no mucho dinero, y has dicho la palabra, que es invertir. Y esto es, o sea, invertir en estos niños es invertir en el futuro, porque muchos de estos niños hablan o andan porque han tenido fisioterapia y logopedia privadas. Y eso te lo dicen no solamente los niños, sino cualquier persona que haya sufrido un ictus. En la parte aguda hay una atención, digamos, muy especializada, muy sofisticada. Y en la parte,
no, te dejan
crónica,
a tu,
y
a
la
tu
parte crónica, la gente, de eso depende de que una persona hable, no hable, ande o no ande. Entonces, a lo mejor lo que estamos haciendo, lo que tenemos que cambiar el concepto y el paradigma es que esto es una inversión a futuro, no al 2019 cuando te van a volver a elegir. Esto
sí,
es
pero,
una inversión.
Pero lo que preguntaba, o sea, ¿sería suficiente con una buena gestión para garantizar todo ese aumento, todas esas mejoras sociales?
¿Una reordenación de la gestión? Sí, claro. ¿Una buena planificación? Sí, claro. Y luego una ordenación de prioridades. Es que en concreto en sanidad, supongo que también en educación y en servicios sociales, esto no está planificado. Entonces, ¿qué pasa? A nadie se le ocurre que una mala planificación al final, independientemente de los imprevistos que puedas tener, de gripes, ébolas y cosas así, claro, bueno, que la gripe no es un imprevisto porque
que me
viene
ha hecho
todos los años
lo
en la misma fecha. Siempre, quiero decir, claro, independientemente de los imprevistos, la nula planificación es cara, la falta de calidad es cara. Entonces, claro que con una buena gestión puedes reorganizar ese dinero, y a lo mejor no tenemos que ser punteros en la ultimísima tecnología que sale en los periódicos. A lo mejor lo que tenemos es tratar a estos niños. Quiero decir, eso es, de eso se trata gobernar, de poner prioridades. Si estamos de acuerdo todos en que este es el sector más vulnerable de la sociedad, que a nadie se le ocurre que estos niños no pueden estar bien atendidos, porque no son la prioridad número uno. Si verdaderamente tienes un sistema que está volcado en atender a estos niños, que es la punta del iceberg de la vulnerabilidad, todo lo demás estará cubierto. Todo el resto de necesidades sociales estarán cubiertas. ¿Qué pasa? Pues que esto no da mucho titular. Uh-huh. ¿Y de dónde se puede sacar? Vamos, se me ocurren muchísimos, muchísimos sitios.
Mónica, publicaba hoy el Confidencial que, bueno, podemos estar valorando que Rita Maestre acompañe a Íñigo Errejón como número 2 en la lista de la comunidad.
Ay, no
de
hemos
Madrid.
Hablado del esquema.
Y nada, era bueno preguntarle. Evidentemente va a haber un proceso de primarias. A mí me consta que la primera opción de Rita es seguir con Manuela Carmena en el caso de que Carmena continúe. ¿Pero qué le parecería esa dupla Íñigo Errejón, Rita Maestre, la comunidad? Sé que es muy pronto, que queda mucho tiempo, pero...
Es que primero no sé de dónde salen esas... O sea, quiero decir que no sé cuánto de cierto tienen esas informaciones. Hasta lo que yo... A mí Rita Maestre me parece una persona solvente, capaz y muy trabajadora, y que esté donde esté creo que lo va a hacer bien. Y me va a parecer bien que esté en cualquier sitio, que asuma cualquier responsabilidad.
Por tanto, apostaría por el binomio Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid para repetir, y Errejón al frente de la comunidad para disputarle el gobierno regional a Cristina Cifuentes, al Partido Popular.
Claramente.
Así, sin ambajes.
Así, sin ambajes. Sí.
Mónica no lo cuenta. Mónica no lo cuenta, pero Pablo Iglesias este fin de semana dice que tiene que trabajar ya para ser candidato a la Comunidad de Madrid. Pero es que Errejón lleva meses recorriéndose, alguna visita con Mónica ha hecho a algún hospital, hace ya meses, recorriéndose la realidad madrileña y hablando con diferentes sectores para tratar de formar una candidatura y conocer bien el territorio para hacer un buen programa. ¿Qué está en la mente, porque usted habla con Íñigo Errejón, qué está en la mente del exsecretario político de Podemos para Madrid? O sea, ¿qué proyecto tiene en la mente?
Estar en la mente es muy difícil, estar en la mente
ya,
de
pero ¿cómo quiere que sea? O ¿qué realidad, qué está conociendo, qué le preocupa de la realidad madrileña?
Bueno, yo creo que lo primero es hacer un buen diagnóstico. Creo que para eso es fundamental, o sea, es verdad que es fundamental conocerse la Comunidad de Madrid. Entonces, para eso, primero hay que hacer un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo. La Comunidad de Madrid, como todas las comunidades, tiene su complejidad porque tiene asuntos de sanidad, de movilidad, de transportes, de educación. Entonces, hay que conocerse y, en base a ese diagnóstico, habrá que hacer pues un tratamiento, obviamente. Y creo que en el diagnóstico no vamos mal. O sea, que creo que desde la mayoría de las áreas de las áreas me refiero a desde todas las lo que podrían ser las consejerías, creo que tenemos un diagnóstico bastante acertado de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y que pasa por cambiar un poco la lógica de esta comunidad, ¿no? El gobierno de Cristina Cifuentes lo que único que ha hecho ha sido un gobierno continuista de los gobiernos anteriores, que sigue con la misma máquina en el concreto de la sanidad privatizadora. O sea, quiero decir que sigue todo con la misma inercia que había antes, ¿no?
Yo es que quería, como había citado ese artículo Roberto del Confidencial, que hablaba un poco, bueno, pues de los números dos, ¿no? Rita de Manuela Carmena y Julio Rodríguez de Errejón. Yo quiero que me dé su opinión de Julio. Yo es que cuando lo oí me quedé bizca, o sea, yo no daba crédito a que una persona...
Yo vi un tuit en Twitter de alguien de Podemos, el anticapitalista, que decía, anda, ahora resulta que los anticapitalistas tenemos a un secretario general que es GEDMAT y una alcaldesa que es jueza.
Gente de orden, no, gente de orden.
Pero a mí lo de la jueza, lo de los jueces no me sorprende. Yo creo que se puede hacer tal, pero meterte en el ejército y llegar a lo que yo... No sé, no me casa. Solamente. Nos queda un minuto, o sea, que con que me diga, pues no sé.
A ver, yo creo que, o sea, cualquier persona, lo hemos hablado antes, cualquier persona que haya venido de la sociedad civil, en este caso no es la civil, pero bueno,
bueno, por eso,
la militar.
Bueno, cualquier persona que se una al proyecto, creo que es, y que tenga ganas de cambiar las lógicas de esta comunidad, creo que es bienvenida, ¿no? Y ¿por qué no un ex-GEMAD? Me parece que es bienvenido. O sea, tildar a alguien o tachar a alguien de porque ha sido ex-GEMAD, que no vale para... Me parece que no... Y, de hecho, creo que Podemos está abierto a todo tipo de perfiles y es bueno, pues una de las cosas sanas que tiene, ¿no?
A mí me chocó muchísimo. Le voy a pedir que se ponga los cascos porque está sonando una música que sabemos que le gusta. Thank you.